una segunda pantalla para revisar
¿El chat?
el chat, güey.
Te puse pues en la pantallita de Streamlabs, ahí va a aparecer como.
¿Ahí va a aparecer el chat?
No sé si se alcanza a leer, pero.
Pues quiero pensar que sí, ya estamos conectados. O lo
Okay.
que pudiera hacer es de que traerme una. Está muy abierto, ¿verdad? Está muy explotado. O sea, muy iluminado. ¿Sabes qué? Deja, voy por una pantalla secundaria. No me tardo nada, está claro.
500.
Esto no se ve, ¿verdad, Rey? Si lo pongo acá.
No, tu bolsa,
Cool. Muy chido.
tu bolsa,
Muy cool. Ah, ya veo gente conectada. Como pueden ver, hoy va a ser un stream ligeramente diferente a lo que están acostumbrados, pero un live review de noticias, nevertheless. ¿Cómo están, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano? ¿Por qué tan serio? ¿Listo para mi dosis de comunismo? ¿Qué más? ¿Qué más dice por acá? Salud, raza, desde mi trabajo, Godín. Vamos a reírnos de Zelensky. Es obligatorio, no hay alternativa. Te extrañábamos, yo también. Hola, camaradas, buenos días. Se me hizo eterna la espera de los videos. ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver, todos tomen un respiro profundo. Vamos a tomarnos un cafecito. ¿Tranquilos? ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Intensa la semana, ¿eh? O sea, yo me fui una semana a Miami con mis compas a celebrar el cumpleaños del gran Maurice Dieck, el capitalista. Y obviamente, como Maurice es un gran capitalista, el güey dijo, ¡vamos a Miami! Y la neta es de que, si miran a mí escoger top 10 lugares a los cuales no iría, probablemente Miami estaría en esa lista de lugares a no ir. Sería Miami. No, no siento que va como que nada conmigo. Ni el estilo de vida, ni la gente, ni los planes, ni los restaurantes. La neta no. Digo, está bien, fue por Moris, lo quiero mucho, güey. Me la pasé chido. Estuve allá con el Farid también, con el Mau, que es mi socio. Roberto no pudo ir porque estaba grabando una colaboración con Belinda, tengo entendido. Entonces, pues digo, entre irte con tus compas a Miami y grabar videos con Belinda, pues entiendo que Roberto haya tomado esa decisión. No lo culpo. Sí lo extrañamos, pero bueno, ya pasó. Ahora sí, estamos de regreso. Les dejo este video de la review de noticias porque además me voy de viaje otra vez, me voy mañana, tengo un viaje sumamente importante esta semana del cual ya les contaré, ustedes tranquilos, pero mientras, güey, ¿qué pedo con el mundo, güey? La verdad es que ha dado para muchos live reviews estas últimas semanas, han estado sumamente interesantes, ¿no? Han estado sumamente interesantes. Primero, una turbo mega estafa de parte de nuestro presidente favorito, Javier Milei. Digo, presidente favorito en el sentido del chiste, en el sentido cínico, ¿no? En el sentido cínico, nuestro presidente favorito. Y ahora, güey, un encuentro, así como final de temporada de Dragon Ball Z, se encontraron Goku y Majin Vegeta, güey, y se agarraron a madras. Estuvo bien interesante. Sí lo vieron, ¿no? O sea, supongo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Quiero pensar que sí. Un por qué crees lo que crees con Belinda. Va, está abierta la invitación. Belinda, si quieres venir a hacer un por qué crees lo que crees, estás cordialmente invitada a un por qué crees lo que crees para hablar contigo. Si vieron esto, ¿no? Estuvo bastante chido. Vamos a ver aquí el encuentro que tuvieron Zelensky y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Se puso muy cool. Vamos a ver qué pasó. Ah, cabrón, sí me habían contado que estuvo tenso, no sabía que había estado tan tenso. Pero sí, tengo entendido que estuvo difícil la negociación. La verdad es que ya venían acumulando ellos como una serie ahí de tensiones y pues al final se encontraron y demás. Bueno, dando un poquito de contexto y fuera de bromas, antes de ver el video de verdad, ahí les va el tema. Con la llegada de Trump, hay un movimiento grande en la geopolítica americana, ¿no? O sea, no es como que, ahora son de izquierda o ahora son de derecha. Realmente no. O sea, sabemos que Estados Unidos, por más que sean diferentes partidos, es un tipo de disidencia controlada. Son dos alas del capitalismo que defienden intereses de diferentes empresas. Pero lo que sí es verdad es que cambiaron un poco quiénes son los capitalistas que están en el control. Hay mucha gente que dice que con la caída de los demócratas y ahora el ascenso de los republicanos, pues nos acercamos un poco más como a un orden de los señores tecnofeudales, ¿no? Que son estas grandes empresas de tecnología. Trump, que trae un plan plan mucho más de defensa de la soberanía americana, de construir, pues recuperar un poco la fuerza industrial americana y también un poco como que dejar de invertir en esas guerras fuera de Estados Unidos que pues eran bastante caras. La más cara de ellas hasta el momento, bueno, la segunda más cara de ellas hasta el momento es la guerra que tenían, que estaba fondeando Estados Unidos a través de la OTAN, de Ucrania contra Rusia. Realmente donde se les va la mayor cantidad de dinero es fondeando Israel, pero eso sí, Trump está muy tranquilo, le pone la silla a Netanyahu, le arregla el cafecito, le hace los mandados, incluso le hace falacios y todo bien, ahí no pasa nada. Pero con Zelensky, al parecer Trump sí tenía problemas, porque también en Ucrania pues había intereses de la familia Biden, estaban los demócratas mucho más interesados, BlackRock estaba usando esa guerra para lavar dinero, era un gran negocio prácticamente para todo el mundo, menos para Estados Unidos y mucho menos para el pueblo ucraniano. Entonces, cuando llega Trump al poder, Trump dice, oye, pues esta guerra se acabó, güey. O sea, yo ya no te voy a financiar. Me debes $380 billones, dólares americanos, en números americanos, no en números mexicanos. Me debes, les prestaron Estados Unidos a Ucrania a través de la OTAN, $380 billones. Y dice, güey, pues ahora vas a tener que encontrar una manera de pagarme. Entonces, Trump le hace una propuesta a Zelensky y dice, mira, vas a firmar un alto al fuego y lo que te voy a proponer es esto. Tú me vas a dar el 50% de las ganancias generadas de la explotación de tus minerales raros hasta que me pagues la deuda, ¿no? Y pues Zelensky al principio dice, güey, pues nadie me había dicho que yo tenía que pagar de regreso. Digo, cuando un compa llega contigo y te presta $380 billones, tú no esperas a que te los pida de regreso, ¿no? O sea, es muy raro que alguien te preste 380 billones y después venga a decirte, regresa de Milán. Es como que, ¿qué onda? Yo pensé que éramos amigos. Yo pensé que nada más me estabas dando 380 billones porque eres un tipazo. Pues resulta que no. Entonces, cuando Trump le hace este como cambio de señal a Ucrania frente a la guerra de Ucrania contra Rusia, dice, güey, pues vente a negociar porque ya no te vamos a financiar, vas perdiendo esta guerra, necesitamos cambiar la dirección de estas cosas. Y Zelensky acepta, ¿ok? Entonces, antes de esta reunión, todo el mundo esperaba de que, bueno, pues viene el final de la guerra. Además, Trump prácticamente la campaña entera estuvo diciendo el art of the deal, you know, I'm the best negotiator, I'm so good a negotiator, I have the best of friends, the best of strategies, I can solve the war in one day, 24 hours, no more war. O sea, Trump estaba seguro, güey, de que Zelensky iba a llegar a limpiarle la suela de los zapatos, a pedirle por favor, güey, y prácticamente esto iba a terminar la guerra. Pero, para sorpresa de mucha gente, no fue así. Primero, Zelensky, tengo que decirlo, a mí me parece que Zelensky trae alguito. O sea, se metió, creo que un polvito blanco de los que se usa normalmente la gente para las chapitas. Bueno, Zelensky traía mucho, pero en la nariz, muchísimo, muchísimo, muchísimo polvito blanco en la nariz, lo cual le dio bastante valor, ¿no? Para llegar a negociar con Estados Unidos. Entonces, aquí está sentado con el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Entonces, vamos a ver este pedacito de video y vamos a analizarlo. Fue una entrevista como de 50 minutos. Sí la vi casi completa, está bastante interesante, pero creo que este fue como el momento más intenso de la conversación. E inclusive después de esto, supuestamente iba a haber como una rueda de prensa donde los dos presidentes pues, se presentan frente a los medios y responden preguntas y hablan como de las conclusiones y demás. En este caso no sucedió, cortaron de manera medio abrupta, inclusive porque se puso medio tensa la conversación. Pero vamos a ver aquí cómo estuvo este primer encuentro.
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this.
Dice, la verdad es que, o sea, está raro que tú vengas aquí a litigar en frente del pueblo americano en la sala oval, o sea, en la Casa Blanca, y vengas como a presentar tu postura. Ustedes están perdiendo esta guerra, literalmente están reclutando a personas en contra de su voluntad y se están quedando sin soldados. Y ahí Zelensky le dice, ¿Ya fuiste a Ucrania?
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to...
Come once.
I've actually watched and seen the stories.
Le dijo, ha sido Ucrania. Y J.D. Vance dijo, no, pero me la vivo en Twitter. He visto muchos memes sobre la guerra. Y los memes son más que suficientes para informarme, según decía Baudrillard en su libro sobre la guerra del Golfo nunca tuvo lugar. Acá igual, ¿eh? La verdadera guerra de Ucrania contra Rusia está en los memes de Twitter. No está en Ucrania.
And I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military?
We have problems.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?
A lot of questions. Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
Güey, empieza Zelensky con una respuesta sumamente violenta. O sea, J.D. Vance lo cuestiona sobre de que, oye, ¿no reconoces que tienes problemas para reclutamiento, que tienes problemas con armamentos, que estás perdiendo la guerra? Y él dice, no, a ver, sí, es verdad, pero todos los países que están en guerra tienen problemas, lo cual me parece una respuesta bastante sensata. Inmediatamente le dice, ustedes también lo van a sentir. Ustedes ahorita tienen un muy bonito mar, tienen un muy bonito contacto con el océano, pero eventualmente les va a doler también. Como diciéndoles, o sea, en esta frase para mí, Zelensky un poco lo que evidencia es esto. Zelensky sabe que esta guerra nunca fue Ucrania contra Rusia. Esta guerra siempre fue la OTAN, y más específicamente Estados Unidos, contra Rusia. O sea, era OTAN, los intereses de Estados Unidos y de Europa debilitando a Rusia como potencia en Euroasia. Ese siempre fue el motivo real de la guerra, ¿ok? Y obviamente el acceso al Mar Negro a través de Crimea es lo que principalmente le querían bloquear a Rusia, ¿no? Porque pues Rusia, como un territorio geopolítico demasiado importante, con demasiados minerales y demasiadas conexiones, pues tiende a hacerse muy dominante en la región en la cual está. Entonces Zelensky hace este comentario súper puntual y para mí aquí es donde está el meollo geopolítico de este asunto. Él dice, ustedes tienen un muy buen océano y les va a doler. O sea, les va a doler más adelante, como diciendo, si ustedes permiten que caiga Ucrania frente a Rusia, eventualmente ustedes también van a caer. O sea, su dominio sobre los mares también se va a ver en riesgo. Y sabemos, se los he comentado antes, que este siglo al parecer pinta para ser el siglo de los mares, ¿no? O sea, China está desarrollando la ruta de la seda, está desarrollando una flotilla naval, tanto bélica como de comercio, potentísima, ¿no? O sea, se ve que muchas cosas en este siglo se van a decidir en el mar. Entonces Zelensky hace este comentario así con los bracitos cruzados, con su 1.50 de altura, al lado de Trump sentado en su posición como de amo macho alfa dominante hacia adelante a punto de caerse de la silla como estoy a punto de levantarme a agarrarte madrazos, pero hace este comentario sabiendo que le está haciendo un comentario cagante. O sea, él sabe que está en la Casa Blanca, en vivo, en todos los medios del mundo, diciéndole a Estados Unidos, ustedes me usaron para tratar de frenar el avance de Rusia en Euroasia y quitarle el acceso al mar a través de Crimea, pues recuerden que ustedes también un mar. Y si yo caigo, ustedes también eventualmente les va a doler. O sea, esta es la frase que hace Zelensky. Y por eso me quise poner pausa aquí, porque esta frase fue, güey, la aguja. O sea, esta fue una aguja abajo de la uña del dedo índice derecho de Donald Trump.
God bless.
Y ve, inmediatamente Trump dice, no. O sea, ahí ya sabe que, güey, nos estás tirando mierda. O sea, esta frase dolió. Eso que acabas de decir se nota que fue muy malintencionado y estás demasiado cerca de la realidad. O sea, esto sí dolió. Un segundo. Esta frame, o sea, hay una frame aquí, güey, a ver si la logro poner. Ve, esa, güey. Así. Los dos. O sea, esta es la foto, hasta ahorita, la foto política del año. O sea, tanto Donald Trump como J.D. Vance diciéndole a este güey de que, bye. O sea, vean, los dos están volteándose a otro lugar como, cabrón, ya cállate, y poniéndole un alto de que ya hablaste demasiado. O sea, ya saliste de tu lugar. Se te olvida que aquí tú eres el perro faldero. O sea, se te olvida aquí que tú trabajas para nosotros. Nosotros te pusimos. Fue Victoria Nuland, güey. Nosotros ya revisamos este video. Victoria Nuland, güey, que es Satanás reencarnada también, otra versión de Netanyahu, pero ahora versión mujer y con el pelo horrible. Victoria Nuland fue la que prácticamente seleccionó a Zelensky, que era un ex comediante, para que fuera el mandatario de Ucrania. Entonces aquí claramente le están diciendo que no se te olvide que aquí tú trabajas para nosotros. O sea, tú, se te está olvidando tu lugar. Y recuerden esto. Y lo he dicho tantas veces, pero lo voy a tener que decir. Como que siento que ya tenemos algunas frases que son como recurrentes aquí en Live Review, racita. ¿Qué es la única cosa peor que ser enemigo de Estados Unidos? Quiero verlos en el chat. Díganme, ¿cuál es la única cosa peor que ser enemigo de Estados Unidos? Hay una cosa que es más peligrosa que ser enemigo de Estados Unidos. Ser su aliado. Exactamente. Ser aliado de Estados Unidos es mucho más peligroso que ser amigo de Estados Unidos. Entonces, aquí es exactamente lo que estamos viendo. Aquí es donde se volteó la monedita de carnal. Estabas funcionando a toda madre. Estabas obedeciendo muy bien. Eras un gran perro faldero. Solo tenías que luchar hasta el último ucraniano y desaparecer de la faz de la tierra y dejarnos una deuda pagable con todo tu territorio y minerales ricos. Y ahora se te olvidó tu lugar. Entonces, vamos a ver la segunda mitad del video donde regresan a Zelensky a su lugar. No nos digas qué vamos a sentir, güey.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this.
No estás.
You're in no position to dictate what we're going to feel.
No estás en ninguna posición de dictar lo que vamos a sentir. Y esta palabra también no es inocua. Donald Trump lleva prácticamente las últimas 2 semanas diciendo que Zelensky es un dictador. Okay. Y recuerden, y esto lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir aquí. La palabra dictador siempre la ha usado Estados Unidos para instrumentalizar una posición política a la cual quiere atacar. O sea, ¿quién es dictador? El enemigo de Estados Unidos. O sea, por definición, no en un sentido normativo, no es de que, la definición de diccionario o la definición que nos quisiera desde la moral o desde la ilustración o desde una posición filosófica moderna. No. Positivamente hablando, lo medible en el mundo. ¿Qué es un dictador? Aquello que Estados Unidos juzga como su enemigo. Entonces, Donald Trump lleva ya varias semanas diciendo que Zelensky es un dictador. Y aquí, estratégicamente, porque de nuevo, Trump podrá hacer muchas cosas, pero es un gran orador. Trump dijo, no estás aquí para dictar lo que deberíamos de sentir. No es inocuo que haya usado la palabra dictar con una persona a la cual ha tachado como dictador las últimas semanas.
We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about.
From the very beginning.
Güey, para ser un presidente, digo, entiendo que está bajo la influencia de psicotrópicos, pero güey, aún con presidentes eso es, ya ni yo. O sea, yo que soy la persona que más interrumpo gente cuando estoy entrevistando, Zelensky, ya ni yo, carnal, al chile, güey. O sea, ahí aprende por lo menos a dejar que la gente como que... Yo entiendo tu dolor, Zelensky, yo también sufro de eso. O sea, sufro un poquito como esa paranoia y obsesión de tener que hablar, pero he trabajado en mí en tratar de dejar que la gente elabore sus respuestas y sus comentarios completos. Aquí Zelensky está batallando por una serie de cosas. Primero, porque está bajo la influencia de psicotrópicos. Además, porque sabe que le acaba de turbocagar en público. Está viviendo una gran humillación. Y, güey, y se le está yendo su mejor amigo. O sea, su mejor amigo en la guerra le está soltando la mano.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't...
Dile, no tienes cartas para negociar. Y Zelensky dice, no estoy jugando las cartas. Aquí tal vez un problema de sintaxis y semántica. O sea, creo que algo se perdió en la traducción, pero Zelensky como que quiere tratar al lenguaje como algo literal. Zelensky, camarada, lea Nietzsche. El lenguaje no es literal. El lenguaje es puramente metafórico, güey. Soy serio. Soy el presidente y estoy en guerra. No, güey. Eres un comediante. Eres un lacayo, eres un fantoche. Siempre fuiste nada más que un peón en un juego de ajedrez en el cual siempre pensaron sacrificarte. No eres serio, güey. Eres una lástima.
You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once?
Y J.D. Vance interrumpe y dice, ¿nos has dado las gracias una sola vez? O sea, ¿nos has dado la gracia porque te metimos a una guerra en contra de la voluntad de tu pueblo y te sacamos de tu prolífera carrera como comediante para ponerte en un lugar donde seguramente te estamos condenando a una muerte desgraciada? Y además endeudamos a tu país durante los próximos 100 años con 380 billones de dólares que no necesitaban para luchar una guerra que nadie quería. ¿Nos has agradecido? ¿Acaso me has mostrado tu gratitud hoy? ¿Dónde está tu gratitud, Zelensky? ¿Dónde está tu gratitud, güey?
A lot of times.
No, even today. You said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States.
Aquí le está diciendo, no, güey. En octubre, tú fuiste con la oposición, con los demócratas, a hacer campaña con ellos. Claro, porque siempre fueron los demócratas los que estaban apoyando principalmente esta guerra. Digo, ahí yo creo que con el tiempo vamos a acabar descubriendo la relación de la familia Biden con esta guerra, pero ahí hay mucho hilo de dónde jalar, ¿no? Entonces, claro que Trump ya traía como ese dolorcito acá de que, ay, cabrón, este pinche presidente menso, güey, fue a hacer campaña con los demócratas porque sabían que los demócratas son los que le iban a dar continuidad a esta guerra. Y además también que es verdad que Trump ha sido mucho más amigable con la posición de Rusia históricamente. Y aquí es importante recordar el porqué, ¿ok? O sea, Trump no es amigable con Rusia porque tenga deudas o porque sea un agente de la KGB ni nada, sino que la estrategia de Trump es separar a Rusia de China. O sea, esto Trump inclusive lo ha dicho abiertamente. Trump prefiere enemistarse con China, pero hacer amigo de Rusia, tratar de hacer comercio con Rusia y separar esos dos. Lo cual, a ver, les adelanto, no va a funcionar. O sea, estos siglos que vienen más adelante, y esto lo predijo Lenin, inclusive Stalin en sus lecturas del materialismo histórico, la fusión entre Rusia y China iban a ser un gran movimiento tectónico a nivel geopolítica. Y sinceramente no me parece que sean fuerzas que se puedan separar en este momento, pero Trump tiene esa ambición de meterse en medio y hacer que Putin prefiera hacer negocios con o ser más amigable con Estados Unidos que con China. Sinceramente no lo veo que vaya a pasar. Pero aquí esto es el porqué, como que la donde culmina ese acúmulo de favores, intercambios e intenciones aliadas, ¿no? Digo, a final de cuentas la entrevista está bastante más larga, la pueden ver después, pero Zelensky tiene un histórico de ser medio patancito en sus apariciones públicas, o sea, no es de hoy. Vean aquí, digo, aparte Zelensky antes de la guerra, esto es 2019, 6 años, la guerra le hizo garras la vida, ¿eh? Le hizo garras la vida. Digo, tengo entendido que el vato tiene ahora mansiones por todos lados y pinches carros de lujo y como 120 millones de dólares en cuentas de banco, en paraísos fiscales y demás, pero su vida se acabó. Además de que se hizo adicto a los psicotrópicos, su juventud ha terminado. En 2019, se encontraron para hacer una negociación sobre los acuerdos de Minsk II. Merkel todavía era líder de la Unión Europea. Y estaba Putin ahí en la misma mesa y estaban hablando como para calmar las aguas. Porque acuérdense realmente que mucho de este conflicto, este capítulo del conflicto de Rusia con Ucrania, más bien de Rusia con la OTAN, empieza en 2014 con el golpe de Estado patrocinado por la OTAN, orquestado por Victoria Nuland, donde seleccionan a este idiota y lo ponen como fantoche amando el país. Y vean, güey, la actitud que tenía Zelensky en la misma mesa cuando estaban negociando, diciendo de que, oye, güey, pues es que en el acuerdo que tenía, supuestamente la OTAN no se iba a expandir, Ucrania no puede entrar a la OTAN porque es una falta de respeto contra los acuerdos anteriores, y vean la cara de Zelensky. Porque en ese momento, imagínate, todos los mandatarios del mundo anglo, o sea, prácticamente Europa, Estados Unidos y Australia, si quisieran verlo así, llegan con Zelensky y dicen, güey, tú eres el futuro, te vamos a apoyar con todo, a través de ti vamos a derrotar Rusia, tú vas a ser el campeón, el paladín de la democracia y la libertad en Euroasia, nosotros vamos con todo detrás de ti, compa. Entonces, él estaba bien creído porque él creía que tenía una pandilla de mandatorios poderosos detrás de él. Entonces, vean su actitud prepotente, güey.
Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе.
Ay, Putin cree que tiene algo que negociar conmigo.
Entonces, отдельных регионов Донбасса. Y в конечном итоге придать этой норме постоянный характер.
Corte A, güey, pinche 1 millón de muertos en tu país por una guerra estúpida. Eres probablemente el presidente más odiado de la historia de tu país, güey. Dejaste una deuda de 380 billones de dólares que tu gente va a tener que pagar por 100 años. ¡Qué risita! ¡Ah, qué risita! ¡Qué bien envejecen estas cosas, eh! Envejecen muy bien estas cosas. Como tu tía panista que tenía la banderita de Ucrania en su perfil de TikTok. ¡Ah, qué estupidez, güey! ¡Qué estupidez! Me da gusto, la neta. Y recuerden, ¿eh? O sea, otra de las frases clásicas de este canal. Hay un gran problema con ser comunista, raza. Hay un problema muy grande con ser comunista. Hay un problema muy grande con estudiar materialismo histórico, materialismo dialéctico. Hay un problema muy grande con entender a Hegel. Hay un problema muy grande con haber leído a Marx con cuidado. Hay un problema muy grande con aplicar el materialismo político para entender la dialéctica de clases, estados e imperios. Viene con un peso muy grande el de siempre tener la razón. Es un gran pedo. El pedo de ser comunista es ese. Ah, siempre tienes la razón. Está de hueva. O sea, se los digo que está de hueva. Desde que empezó esta guerra, fue, güey, esta guerra no es de Ucrania. Esta guerra es la OTAN en contra de Rusia. Este vato va a acabar mal. Este güey va a acabar muy mal. Les dije 1 trillón de veces a la gente que tenía la banderita de Ucrania en el perfil. Siempre fueron unos idiotas. Siempre comieron diarrea ideológica de redes sociales. Es su problema. Si estudiaran un poquito más, se darían cuenta de su error. Pero bueno, muy demasiado tarde. Corte A. En Ucrania, inmediatamente después, un ministro acaba de decir que quiere empezar el proceso de impeachment contra el presidente Zelensky. Claro, güey. Claro, cabrón. Inmediatamente. Esto va a haber pedos. Va a haber pedos en casa. La gente está harta. Y además también, vean aquí, un poquito diferente su cara al chistecito cuando se estaba riendo de Putin. Ahora un poco más serio, güey. Acompañado de unos héroes del pasado estadounidense. ¡Ah, qué bonito! Esto es héroes del pasado estadounidense que, digo, con el tiempo, pues, se reedita su lugar en el mundo y pasan de ser... Porque esto pasó con Bin Laden, ¿eh? No sé si se acuerdan. Pero Osama Bin Laden, literalmente, hay un artículo en New York Times diciendo de que los valientes guerreros, güey, que combaten contra los soviéticos en Afganistán. valientes guerreros que combaten contra los soviéticos en Afganistán. Corte A, Ben Zelensky, te estamos esperando aquí en el panteón del basurero de la historia, la gente que fue instrumentalizada y destruida por los intereses de la OTAN. Mucho cuidado, esto tiende a acabar súper mal. Otra cosa, el poncidente, ponciduende, no es poncidente. La gente estaba poniendo que yo le había dicho a Javier Milei poncidente. No es que sea un presidente que hace esquemas ponzi, no. Es un ponciduende. Porque es minúsculo, tiene los pies diminutos, el poncidüende Milei aquí al lado del aún más pequeño Zelensky, lo cual me parece impresionante. Yo creo que gran parte porque Milei estaba tan a gusto tomándose fotos con Zelensky cuando le lamía las suelas de las botas, es porque al lado de Zelensky él se sentía un poco más alto, lo cual debe ser chido, o sea, debe estar cool. Yo no sé, yo mido un 84, peso 100 kilos de puro oso soviético, sinceramente no puedo tener total empatía con este sentimiento, pero supongo que debe ser cool ser un duende jardín y pararte al lado de un presidente todavía más ridículo y más pequeño que tú. Debe sentirse increíble. Entonces yo entiendo por qué el Ponzi duende se sentía bien al lado de Zelensky. Pero como que pues obviamente fue a pelearse con su exnovia. Bueno, es que realmente no califica Trump como exnovia de Milei porque Trump nunca lo quiso. O sea, como que el ex crush tóxico de Milei, quiero pensar, algo así, no sé, está muy complicado todo este romance, muy complejo para mí. Pero entonces como que ahora que Trump ya no quiere a Zelensky, Milei borró todos los tweets donde apoyaba a Ucrania. ¿Y saben qué me pregunto ahora? ¿Tu tía panista va a hacer lo mismo? ¿Tú crees que Pumbel Chorres va a hacer lo mismo? O sea, ¿todos tus comediantes de pacotilla van a hacer lo mismo? ¿Crees que van a borrar sus tweets sobre Ucrania? Ahora que oficialmente Estados Unidos los califica como dictadores. O sea, ¿cómo funciona esto? Es que, no sé, como soy comunista y siempre tengo la razón, yo no puedo empatizar con esta postura. No puedo empatizar con la gente que de repente traga basura ideológica y se compra una banderita como la de Ucrania o la de Israel, pensando que tiene razón porque dicen los medios masivos como New York Times. Y de repente pasan estas cosas, la geopolítica real se antepone a esas narrativas ideológicas y la gente dice, déjame borro todos los tweets donde apoyé a este dictador. Porque ahora aquellos medios que me dijeron que tenía que apoyar aquella causa tan estúpida, ahora me dicen que estoy equivocado. Entonces nada más me queda que tragarme mi orgullo y borrar todos los tweets donde estaba equivocado. No sé, avísenme ustedes, yo la verdad es que no lo sigo, no pierdo tiempo con eso, pero pues seguramente van a tener que reeditar todas sus redes sociales y cambiar de opinión porque estaban equivocados. Después de esto, Zelensky sale pues emputadísimo de haber perdido a su sugar daddy, Estados Unidos, y va a buscar otros sugar daddies, porque la guerra es cara, ¿eh? La guerra desaparece dinero como si nada, güey. Entonces el vato va a Europa, específicamente después también se va con Inglaterra, y con Inglaterra consigue un deal de 3 billones de euros de apoyo para continuar luchando la guerra. Y obviamente aquí Europa es donde queda en una posición sumamente extraña. Digo, Europa en este momento histórico, hay que decirlo, gusanos, políticamente hablando, gusanos, ¿eh? O sea, prácticamente irrelevantes en la geopolítica internacional, en donde hay tres grandes fuerzas. Estados Unidos todavía como imperio en decadencia, Rusia como imperio floreciente y China como imperio comunista dominante. Entonces están esos tres grandes imperios realmente haciendo la dialéctica de clases, estados y de imperios, pero Europa está ahí pues como que pasando al basurero de la historia. Como gusanos geopolíticos, perdieron capacidad productiva, perdieron fuerza de producción, están perdiendo competitividad en el mercado, además están perdiendo relevancia y también recuerden esto, todo esto empieza como una guerra para frenar el dominio de Euroasia en nombre de Rusia, ¿okay? Entonces, como quieren frenar que Rusia se vuelva una potencia en Euroasia, al que más amenaza el crecimiento de Rusia es a Europa, ¿no? Entonces, Europa no puede abandonar a Zelensky porque, pues digo, acuérdense, Europa compra energía barata de Rusia. Europa depende de que Rusia esté jodido para que se vea obligado a venderle gas natural barato y así sostener artificialmente sus costos de manufactura barato para tener competitividad contra el resto del mundo. O sea, eso es el meollo realpolitik económico, o sea, como lo dice Marx, en condiciones materiales. Estas son las condiciones materiales reales que están por detrás que justifican este conflicto. Entonces Zelensky va y hace, güey, es que esta exigencia es la que ya empieza como a doler, ¿no? Porque dice, a ver, sí, es verdad, se nos están acabando los soldados. Es verdad, estamos reclutando gente con discapacidades para pelear en el frente. Estamos inclusive reclutando niños de 16 años de edad porque Ucrania se quedó sin hombres adultos que se enlisten a la guerra. Y va a Europa, además de pedir dinero prestado, que no piensa pagar porque hizo lo mismo con Estados Unidos, también hace este bellísimo aviso.
The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war. And they will have to fight because it's NATO that we're talking about. And
ustedes me invitaron a la OTAN, y la OTAN en el artículo 5 dice que si uno de sus miembros se mete en pedos, los demás también tienen que mandar soldados. Entonces, él cree que con esto, yo creo que va a conseguir que apoyo popular, supongo. O sea, debe ser muy popular, ¿no? Llegar ahorita a Europa y decirle que, oye, tu hijo de 30 años que está desempleado y vive todavía contigo, que tienes que mantener porque no tiene empleo, porque el puto capitalismo lo tiene destrozado en un estilo de vida miserable y además está prácticamente adicto al fentanilo y no suelta el celular en una hora del día y tiene depresión crónica, lo necesitamos para luchar una guerra en tu nombre para los beneficios de Estados Unidos. Suena como súper buena propaganda. Digo, yo si escuchara ese tipo de discurso, me sentiría inmediatamente emocionado. Le diría a mi hijo, hijo, es un gran día, vas a luchar por la gloria del imperio de la OTAN, todo está bien, el presidente Zelensky te representa, excelente. Grandes, grandes noticias. A lo cual, Inglaterra, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, la historia debe estar del lado del pacificador, no del invasor. Muy bien. Este tipo de frases viniendo de un país como Inglaterra es así como, ah, claro, claro que sí, Imperio Británico. La historia siempre tiene que estar del lado del oprimido, no al impresor. Tenemos que defender a los locales y no a los colonos. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Qué bello recuerdo, qué bonito, totalmente. Inglaterra siempre del lado equivocado de la historia. Siempre del lado equivocado de la historia. Y de hecho, el rol de Inglaterra en esta historia es mucho más grave y mucho más nefasto de lo que tal vez estén pensando. Aquí, el basadísimo Sergei Lavrov hablando sobre el intento que hubo en abril de 2022, donde ya tenían un acuerdo de paz y estaban listos para firmarlo, y vean quién les dijo que no.
Vladimir Putin, President of the Russian Federation, has said that many times, reminding that in Istanbul, for years ago, we were maybe 1 hour away from signing a full-scale agreement. But Boris Johnson banned Ukraine from doing that.
En el 2022, en Istanbul, en Turquía, estaban a una hora de firmar un acuerdo de paz. Pero llega Boris Johnson y les dice, no, no pueden firmar. Necesitamos que sigan peleando y necesitamos que sigan muriendo porque, pues, metas, ¿no? Qué raras coincidencias estos mapas, ¿no? No se les hace. Digo, aquí le mando un abrazo a mi colega, jornalista, genio geopolítico, Pepe Escobar, que espero verlo ahora en Brasil en el encuentro de BRICS. Si Pepe llega a ver este video, taguéenlo, mándenselo. Es un tipazo, un genio, un cabrón muy preparado. Pepe posteó estos dos mapas. Sí hay similitudes, ¿no? O sea, sí la ven. ¿Sí ven las similitudes o no? O sea, o soy yo que me estoy imaginando cosas. Qué raro, ¿no? La historia no se repite en un sentido similar a escala 1-1. No es como que las cosas pasen siempre o son iguales, pero rima. La historia rima. La historia tiende a rimar. Y no solo por aquella vieja frase hegeliana de los eventos históricos pasan dos veces, con el agregado de Engels de primero como tragedia y luego como farsa, sino que hay fuerzas geopolíticas que siguen en movimiento y siguen teniendo una potencia muy grande. Pero vean este mapa. Qué interesante rima la que estamos viendo de lo que sucedía en 1941, del choque que hubo entre el nacionalsocialismo, fascismo y nazismo alemán contra la Unión Soviética, y ahora lo que estamos viendo de la OTAN, que de hecho contrató a muchos de los talentos que sobraron de la Segunda Guerra Mundial, muy convenientemente. O sea, la OTAN estaba reclutando, era una empresa nueva, y el director de capital humano de la OTAN dijo, oye, tiene muy buenos científicos los nazis, ¿y si los reclutamos? Creo que es una buena idea. No creo que tengan absolutamente ninguna influencia ideológica en nuestras intenciones, ¿no? Entonces, qué raro que la historia no se repita, pero rime. Y ya para ir terminando esto, aquí para variar, el gran Jeffrey Sachs, gran analista geopolítico, trabajaba directamente con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha estado metido directamente con muchas de las negociaciones diplomáticas más importantes de la historia, aquí haciendo un resumen de lo que deberíamos de pensar para el cierre de esta guerra. Vamos a ver este.
It's over. And it's over because Trump doesn't want to carry a loser.
Lo voy a hacer más chiquito.
That's it. It's not some great morality he doesn't want to carry. The one that will be saved by the negotiations taking place right now is Ukraine. Second is Europe. Your stock market's rising in recent days by the horrible news of negotiations. The main issue for Russia was the United States, because Russia, as a major power and the largest nuclear power in the world, was profoundly concerned about U.S. unipolarity from the beginning. Now that this is seemingly, possibly ending, Europe has to open negotiations directly with Russia as well, because the United States will quickly lose interest, and you're going to be living with Russia for the next thousands of years. The best thing for the Baltic states is to stop their Russophobia. This is the most important thing. Estonia has about 25% Russian citizens, Russian-speaking citizens, ethnic Russians. Latvia, the same. Don't provoke the neighbor. That's all.
Es un consejo bastante simple, güey. Es de que no se la hagan de pedo a sus vecinos. ¿Qué chingado les pasa? Dejen a Rusia en paz, güey. O sea, ahora que fui a Rusia, que estuve allá en octubre y visité museos y la verdad es que platiqué con mucha gente, vi varias conferencias, conocí a muchos locales, sentí cómo es el estilo de vida. Y es una región que ha estado en guerra prácticamente toda su historia moderna, güey. El problema es que ha estado prácticamente siempre sobreviviendo invasiones. O sea, Rusia, más allá que conquistar territorios y hacer expansión, lo que ha hecho es sobrevivir invasiones. O sea, como es un territorio tan rico, una frontera tan amplia, tan difícil de defender, similar a China en ese sentido, ha estado sobreviviendo invasiones, tratando de encontrar un sentido de unidad e identidad nacional que pueda tener toda la gente, más allá de la diversidad de etnias y de creencias, para coexistir pacíficamente. Pero el problema es que sus fronteras casi siempre están siendo invadidas. Entonces aquí la neta, o sea, este pedo de, o sea, el resumen que da él al principio, ¿no? Trump no va a cargar con un perdedor y ya se dio cuenta que esta guerra no la va a poder ganar. O sea, y esto también lo había dicho Xi Jinping desde el principio cuando empezó la guerra, ¿no? Y Xi Jinping dijo de que, oye, ¿qué piensas hacer, no? O sea, ¿China va a interferir, va a apoyar a Rusia? Y Xi Jinping dijo algo así, nada, voy a hacer lo mismo que he hecho toda la historia, echarme para atrás, sentarme y ver cómo la gente es derrotada por Rusia tratando de invadirlos. Así la cantó Xi Jinping al principio del conflicto y, para variar, dicho y hecho, güey. Y para cerrar, dice esto.
We want to break up Russia. Are you kidding? Don't. This is not how to survive in this world. You survive with mutual respect, actually. You survive in negotiation. You survive in discussion.
Queremos romper Rusia. Este güey de que, ¿qué? Están madreando. No van a romper Rusia, güey. No es así como se prospera en este mundo de ahora en adelante. O sea, no hay manera de que sigamos con ese pensamiento belicoso ahora, con la cantidad de información y la transparencia y la potencia que tenemos en las fuerzas de violencia, de destrucción. No hay manera de que esto siga existiendo. Porque literalmente, y esto lo dijo Trump también en la plática con Zelensky, esto es coquetear con la Tercera Guerra Mundial. O sea, nunca estuvimos más cerca de la Tercera Guerra Mundial que en estos enfrentamientos de la OTAN contra Rusia. Esto fue sumamente peligroso. Me da muchísimo gusto que estemos llegando al final. Ojalá y este tema de ahora en adelante se vaya hacia allá. Aprovechen, si ustedes son comunistas como yo y materialistas como yo, de recordarle todas sus tías panistas y decirles, ¿ves? Te dije, siempre fue una estupidez, siempre fue una basura de persona, siempre lo estuvieron usando, nunca tuvieron la razón, siempre fue correcto Rusia. Esta guerra la empezó Estados Unidos, la empezó Victoria Nuland desde el 2014 con el golpe de Estado, y estaban instrumentalizando toda la fuerza de Occidente para tratar de romper Rusia. Ahora sí podemos hacer paz y quedarnos con la tranquilidad de que teníamos razón desde el principio y que con esto probablemente se vaya a calmar el termómetro de la Tercera Guerra Mundial. Y pasando en otras noticias, en un breve resumen de mucha mierda en poco tiempo, Trump tiene más declaraciones importantes que hacer. Esto lo hizo ligeramente antes de la conversación con Zelensky, pero me parece igual de impactante. Trump está diciendo una nueva oportunidad. Para ti que tienes el sueño americano, que te quieres ir a vivir a Estados Unidos de América, quieres hacerla en grande, quieres tu dream card, como Trump ahora está echando para afuera a todos los migrantes ilegales y está mandando aviones de gente de regreso a Colombia, a Venezuela, a Bolivia, Ecuador. Ecuador, Perú, Brasil y demás, pues ahora hay otra manera de entrar legalmente a Estados Unidos. Vean esta oportunidad. Creo que se inspiró en una película, la de Charlie and the Chocolate Factory, pero va bien, vean esto.
We're going to be doing something else. It's going to be very, very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be.
Ahora puedes ser ciudadano americano premium y solo te cuesta $5 millones. Excelente. Al fin, una manera legítima, asequible, honesta, moral, justa, de aceptar a solo los mejores filtrados meritocráticamente para que entren a Estados Unidos. Ya existía el Green Card, ahora va a existir el Gold Card, y como Trump es la persona que tiene el peor gusto decorativo de la historia de la humanidad y todo lo hace pinche dorado porque, no sé, por Miami, supongo, güey. Ah, la verga, mira, ahora me doy cuenta porque no me gustó Miami. Muchas cosas en Miami me recordaban a Donald Trump. Muchas cosas en Miami me recordaban la estética de Donald Trump. Pues nada, ahora tú que siempre has querido ser migrante, que has querido hacer el sueño americano, listo, ya la tienes. Pagas $5 millones y ya. ¿No tienes $5 millones? Pues levántate más temprano, güey. Yo qué sé. O sea, yo qué sé. Esos son los pormenores a los cuales yo no me quiero meter. Lo bueno es que Trump está poniendo aquí una alternativa viable para la gente que no quiere entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Ya puedes entrar a Estados Unidos con un pase dorado que solo te cuesta $5 millones. Y si todavía no los tienes, pues hay que despertar más temprano. Regresando a nuestro país meme favorito, con la gente libertaria meme favorita, aquí entrevistaron a un libertario muy interesante sobre la situación actual del país, y me parece que tiene unos insights muy chidos de cómo va la realidad argentina, ¿no? Porque además también, o sea, no quiero que se fíen solo de mis opiniones, de que, ay, Diego, es que a ti te gusta mucho burlarte de Milei. Y a ver, sí, me encanta burlarme de Milei, me parece prácticamente un chiste con patas o una papada con patas, como dice el maestro poeta Cuneo. O sea, a mí Milei me parece un chiste con patas, me encanta burlarme de él, pero no me gustaría que ustedes hicieran su opinión sobre cómo va Argentina solo de mí, porque yo la mayoría del tiempo me burlo de Milei. Entonces vamos a escuchar aquí la declaración de un libertario vestido de amarillo, supongo que es como el capitán anarcocapitalista, güey, diciendo un poquito sobre cómo es la realidad de él y su familia en la Argentina liberal de Javier Milei. Vean esto.
Un logro del gobierno de Javier Milei, ¿cuál es el mejor logro?
Bajar la inflación porque mi amigo es un hiper. Esto por ahora estoy en clase media, por así decirlo. Mi amigo es pobre, pero está en provincia. Y él sintió una mejora mucho más rápido que yo porque es más pobre.
¿En qué un pobre puede estar mejor si sigue estando en la línea de pobreza?
La alimentación.
Se alimenta mejor.
Sí, pero yo tengo a mi amigo ahí en Puerto Basú, Misiones, un saludo a Fernando.
¿Tenés idea de los ingresos de esta persona?
No, por ahora, actualmente entiendo que no tiene trabajo.
¿Cómo se sostiene una persona que está en la línea de pobreza sin trabajo?
Y con la familia, y a la familia también le mejoró los ingresos, porque se ahorra plata en comida.
Vos decías que estabas en la clase media, ¿cuántos son tus ingresos?
No, yo veo la jubilación de la abuela, gracias a Dios tiene una buena jubilación, viene del sur.
¿Vos no trabajás?
Ay, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué me la hacen tan fácil? ¿Por qué? ¿Por qué me la ponen tan fácil, güey? Es que así es demasiado fácil para mí. Ayúdenme a ayudarlos. O sea, ayúdenme a ayudarlos. O sea, este libertario aquí hablando a favor de las políticas de Milei, súper contentos por la reducción de la inflación, vive del sueldo de la jubilación de su abuela.
No, la hago changuita.
¿Cuántos tienes?
Yo tengo 22.
22 años.
Actualmente no.
22 años, no está buscando trabajo y vive la jubilación de su abuela. Todo un libertario.
Estoy centrándome en qué voy a estudiar.
Vos destacaste como un logro de Javier Milei, el logro económico, pero vos no generas ingresos.
No, yo no genero ingresos. Va. Las changuitas que hago siempre son ingresos importantes a veces. Pero vivimos la jubilación prácticamente.
Chingada madre, güey. Ay, güey. Aquí... Creo que hay otra frase del canal que se me viene a la mente. Él está claramente defendiendo la ideología de libre mercado, ¿verdad? Él es un, por definición, si tú defiendes la ideología de libre mercado, podemos asumir que esta persona es pobre y pendejo. Así es. Lo siento mucho. De nuevo, ser comunista implica cargar con el peso de siempre tener la razón. Aquí tenemos una persona que claramente está defendiendo la ideología de libre mercado. Y claramente vemos que es pobre porque no tiene trabajo, no genera ingresos y vive de la jubilación de su pinche abuela, ¿ok? Y claramente es pendejo. Digo, la manera como está vestido, según él las cosas van muy bien. Él está muy contento, ¿no?, de defender el anarcocapitalismo desde el lujo de la jubilación de su abuela. Es que, cabrón, o sea, ¿cómo los ayudo, güey? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo, güey? Vamos a ver cómo termina esto.
¿Qué nos mira a tu abuela de este gobierno? No le gusta, obviamente. ¿Eh? No le gusta, porque es peronista. Pero...
O sea, a tu abuela no le gusta, pero ella te mantiene.
¿Qué opina tu abuela de este gobierno? No le gusta porque es peronista. Ella trabajó. Ella no es ni pobre ni pendeja. Bueno, tal vez sea pobre por una desgracia externa a su control, pero definitivamente pendeja no es. Obviamente detesta este pinche gobierno. Y el deba, pues sí, pues es que es peronista, ¿no? Él debe pensar, mi abuela es una cuca, pero no le puedo decir porque mi abuela me mantiene con su jubilación. Es que, cabrón, no puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser. O sea, creo que la fibra social de Argentina, principalmente estos libervirgos, güey, se han degradado a un nivel más bajo. O sea, necesitamos nuevos adjetivos descalificativos para hablar de esta gente. O sea, ¿hay algo peor que ser libertario y vivir de la jubilación de tu abuela? Porque aparte de la jubilación, probablemente se jubiló ¿con quién? Con Cristina Kirchner. Güey, no mames, qué pinche vergüenza. Ya no lo quiero ver, me va a dar demasiado cringe. Vamos a dejarlo por ahí. Ayer fueron los Oscars que sinceramente no vi. Perdón, se puso de mantas. Ayer fueron los Oscars que sinceramente no vi por una serie de motivos. Estaba en casa de un compa de Raúl Martínez, que le mando un saludo. Hizo un delicioso pastrami y nos comimos un sándwich de pastrami con pan negro de centeno, que estaba delicioso. Saludos al buen Raúl. Y teníamos ahí como los Óscares de fondo. Y mira, sinceramente, para mí el problema de los Óscares empezó cuando nominaron Hurt Locker en contra de Avatar. Y ganó Hurt Locker en contra de Avatar. En ese momento de la historia dije, güey, los Oscars son una pinche pérdida de tiempo. Nunca voy a volver a esa cagada. Y sinceramente ahí los dejé de ver. Nunca volví a ver un Oscar en mi puta vida. ¿Okay? Pero claro, pues te enteras, ¿no? Como que no hay manera. Aún en contra de tu voluntad. Todo lo que sé sobre los Oscars prácticamente lo sé en contra de mi voluntad. O sea, yo nunca voy a buscar qué pasó con los Oscars. Los Oscars te atacan, ¿no? Como que, son así lobby sionista, güey, que te tiran de que, información sobre cosas en tu cara. Y no tienes más alternativa más que chingarte un poquito de información. Pero este evento específico de los Oscars para mí fue especialmente doloroso por la basura de película Emilia Pérez, que es una cagada en todos los sentidos de la palabra. Pero para mí, lo que fue así como un pisotón de tacón de aguja en los testículos fue que Emilia Pérez tuviera 13 nominaciones. Mira, si hubiera tenido 12 nominaciones, no me hubiera enojado tanto. ¿Saben por qué 13 nominaciones fue especialmente un insulto para mí? Porque igualó a la mejor película de la pinche historia de la humanidad, El Retorno del Rey, Señor de los Anillos, tercera película. El hecho de que le hayan dado 13 nominaciones a esa basofia de película es denigrante para la historia del cine. Denigrante para la historia del cine. Está bien, nada más ganó 2. Creo que ganó Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción Original, que me acaba de decir una persona de mi equipo que es porque metieron 3 canciones. Las 3 canciones estaban ojetes. No puedo entenderlo, ¿ok? Entonces, whatever. No vi los malditos Oscars. Lo único que sí me parece muy interesante mencionar es que la película que ganó el Oscar del Mejor Documental fue la película No Other Land, ¿ok? Les voy a recomendar este documental por una serie de cosas. Primero, está gratuito, lo pueden ver en internet, está completamente gratis. Segundo, porque es un documental que trata sobre específicamente el régimen de apartheid y el intento de genocidio que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino. Y tercero, porque está producido por un equipo conjunto multirracial y multiétnico, incluyendo judíos que mueren de vergüenza de lo que se está haciendo en su nombre. Entonces, si algo van a ver de los Oscars, más allá de todas las otras películas que ganaron premios o que fueron nominadas, o el hate, o los memes, o las burlas, mejor vayan a ver No Other Land. Estuvo muy chingona la manera en cómo recibieron. El hecho de que, creo que es Gal Gadot, Mujer Maravilla, Gal Gadot creo que se llama. No pudo salir porque pues obviamente traía un nudo en la garganta, ¿no? Que haya ganado este documental. Se me hizo raro que le hayan dado el premio a este documental sabiendo que los Oscars básicamente todo el programa entero es lobby y propaganda sionista. Pero esto también para mí fue como una apertura de ojos en el sentido de la vergüenza ya les es tan grande que necesitaban como poquito de autocrítica, vamos a decirlo así. Poquito de autocrítica, y ese poquito de autocrítica, lo mínimo de autocrítica que toleraron fue este. Entonces, muchas felicidades a los productores, directores y a todos los involucrados en el proyecto No Other Land. Háganse el favor, antes de ver las películas que ganaron y ver el Oscar, vayan a ver No Other Land. Es una mucha mejor inversión de su tiempo. Y para terminar estas noticias rápidas del día, El presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, va a ser el host este año del encuentro de BRICS. Va a ser en octubre en la ciudad de Río de Janeiro. Yo estoy planeando ir. Vamos a ver si se puede. Es complicado conseguir invitación. Como fui al pasado, existe una posibilidad que me vuelvan a invitar. Ojalá que sí. Y el presidente Lula invitó al presidente de Colombia, al presidente de Uruguay, que acaba de tomar posesión, y a la presidencia de México, a la presidenta de México, a participar del encuentro de BRICS en Brasil 2025. Digo, bien por Lula, estoy de acuerdo, pero hijo de tu puta madre, ¿dónde está la invitación para países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador? O sea, faltan muchos países de invitar, ¿ok? O sea, la neta, mala onda, Lula. Tú deberías de ser como el hermano mayor de América del Sur. Tú deberías de ser el hermano mayor de nuestro bloque hispanohablante y lusoparlante. A mí me hubiera gustado que tú te hubieras puesto la pila y hubieras invitado realmente a todos los países y hubieras usado esta oportunidad de tener el encuentro de BRICS en tu casa para empezar a gestionar una agenda un poco mayor. A Chile, Lula, bien, pero no completamente bien. Yo esperaba más, ¿ok? Digo, para empezar, también recuerden que el año pasado, en el encuentro 2024, que fue en Kazán, estaba ahí la delegación de Venezuela y se iba a votar la entrada de Venezuela al bloque de BRICS y Lula no quiso. ¿Okay? Corte A, después Lula permite la construcción de un departamento de la CIA de 51 kilómetros en Brasilia, cerca de Itamaraty, lo cual Lula no está cool. Luego, güey, Lula también tiene como secretario de Economía a una basura neoliberal, neoclásica, güey, economista que se llama Fernando Haddad, que se la pasa haciendo pura política neoliberal con el Estado. Entonces, Lula, carnal, estás perdiendo puntos a la velocidad de la luz, güey. Al Chile estás perdiendo puntos a la velocidad de la luz. Ojalá y Lula no resulte ser un maldito topo dentro de BRICS. O sea, de verdad, lo digo con la mejor de las intenciones, Brasil ahorita tiene una situación sumamente ventajosa para articular un bloque geopolítico y aprovechar esta coyuntura actual internacional. Ojalá y esto no salga como no lo estamos queriendo que salga, ¿vale? Pero bueno, y para todo esto, o sea, hablamos de Ucrania, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Brasil, hablamos de Argentina. Y para todo esto, ¿qué están haciendo las dos grandes potencias del mundo? O sea, ¿qué está haciendo Xi Jinping y qué está haciendo Putin? Vamos a ver qué están haciendo. Aquí cocinando unos hot cakes. Muy bien, muy bien. Míralos, muy preocupados. ¡Ah! Oye, Putin, ¿qué va a hacer el fin de semana? Nada, güey. Cáele, hacemos desayunito, hacemos huevito. Oye, Putin, ¿quieres otro café? No, estoy bien. ¿Un tecito verde, tal vez? Un tecito verde. Míralos qué basados. Ponle caviar, güey. Ponle caviar. ¿Por qué? Porque ya decía Deng Xiaoping que enriquecer es glorioso. Enriquecer es glorioso. Por favor, cámbiense esta idea de que socialismo es igual a miseria. Socialismo fue igual a miseria en el siglo XX, mientras la hegemonía americana aplastaba con su bota el cuello de cualquier intento de un país de establecer soberanía. En el siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI, socialismo es lujo, es gloria, es opulencia, son fuerzas productivas potentes, son trenes balas de alta velocidad, es ganar en todo siempre. ¿Quieren ver qué tanto? Vean este hermoso resumen para que se retuerzan de la envidia, ¿okay? Xi Jinping en 13 años, GDP 8.5 trillones, en 2025 41 trillones, GDP per cápita 6.000. GDP per cápita, 13.000. Inflación, 2.6, bajó a 2.1. Reservas de oro, 3.2 trillones, 4 trillones. Deuda, 24%. Deuda, 25%. Pensión, 400. Pensión, 3.300. No mames. Ingreso promedio, 4.000. Ingreso promedio anual, 42. Multiplicó por 10 el ingreso mensual de la gente. Por 10 en 3 años. ¿Cuánto ganas tú ahorita? Pon en el chat. Si no te da vergüenza, carnal, pon en el chat cuánto ganas ahorita. Escribe, hola Diego, gano tanto al mes, ¿ok? Ok, ya empiezan a salir los números. Multiplica ese número por 10 gracias al socialismo chino. Imagínate $800, carnal. Hubieras ganado $8,000 al mes, güey. Multiplícalo por 10 con el socialismo del siglo XXI de la gloriosa República Popular China. Qué chulada, ¿no? Suena increíble. Muy bien. Vamos a ver el caso de Putin. En 24 años en el poder, ¿qué hizo? GDP, 192 billones, 2.2 mil billones, sería 2.2 tri. GDP por persona, $1,300, $14,000. Inflación, güey, vean esto. Bajó la inflación de 36% a 3%. Es que este tipo de cosas hace que un líder sea insustituible. Ustedes no tienen idea lo que hace esto. De hecho, es similar y obviamente respetando proporciones. Cuando Hitler agarra el poder en Alemania, la inflación era tan grande que tú tenías que pagar la cuenta del restaurante antes de comer, porque después de comer la cuenta había cambiado, de tan alta que era la inflación. Cuando Hitler hace sus movimientos y obviamente en un periodo mucho más reducido y con maneras mucho más nefastas, controla la inflación, se posiciona como un líder prácticamente indiscutible. Tú cuando logras este tipo de resultados en una presidencia, no hay nadie que te quite, güey. Esto explica también por qué el presiduende, el ponciduende y Zelensky son tan odiados, porque hicieron prácticamente lo opuesto a esto. Vean esto, el ingreso mensual en rublos, 1,500 a 65,000. Creció 15 veces el ingreso de la gente ajustado contra poder paridad de adquisición. Es una puta locura descomunal, güey. Para que luego te digan de que, ah, oh, pero ¿qué costo? ¿A qué costo? No tienen libertades, no pueden votar, no son democracias liberales. Carnal, ¿qué vergas me importa? Ganó 10 veces más que hace 10 años. Ganó 10 veces más que hace 10 años. O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Sigo ganando la misma mierda que ganaba mis papás en los 80s y las cosas cuestan 30 veces más caro, pero puedo votar? ¿Para qué, güey? ¿Para qué quieres votar? ¿Para qué quieres votar si te vas a morir de hambre en casa de tus abuelos viviendo en la jubilación de tu abuela? ¿Para qué quieres votar, carnal? ¿Votar para qué, güey? ¿Votar para quitarle los derechos a una comunidad minoritaria? Ah, quiero votar para que la comunidad LGBT no tenga derechos. Ah, ok. Mientras vivo de la jubilación de mi abuela. Gran idea, güey. Gran pinches ideas, güey. Con los dedos todos manchados de chetos, güey, posteando en Twitter todo el puto día. Háganme el favor. O sea, a esta gente le preguntas de que, ¿te importa la libertad de expresión? Y es de que, carnal, ¿cuál libertad de expresión? Gano 15 veces más que hace 10 años. Me vale madre tu libertad de expresión. Mi vida está increíble ahora comparado con antes. ¿What? ¿De qué me estás hablando? Hay prioridades clarísimas, ¿no? Y por si no fuera poco, China acaba de descubrir en Mongolia Interior cantidades suficientes de torio para tener energía durante 60,000 años. Y aquí voy a ver obligado a corregirme a mí mismo. Yo les había dicho, carnal, si a ti te caga el comunismo o a ti te caga China, vas a tener un siglo muy largo. Este siglo va a estar horrible para ti. Y ahora corrijo, carnal, si te caga el comunismo y si te caga China, los próximos 60,000 años van a estar ojets para ti. Ojets para ti. Yo te recomiendo, de compas, de corazón, reconsiderar tus posturas, repensar tus condiciones, leer un poco más, quitarte esa banderita ridícula de Ucrania e Israel del perfil porque te ves bien idiota, bien y bien imbécil. Quítate esas banderitas del perfil, únete al club, vamos ganando. O sea, y aquí voy a apelar un poco a nuestra mentalidad reptil como de equipos de fútbol. Si a ti te vale madre el fútbol y de repente ves que el Real Madrid lleva más copas que cualquier otro equipo, pues tú dices, pues veo un partido del Madrid y le voy al Madrid, porque las probabilidades de ganar y quedar como, gané, son mayores. Okay. Ahora vengo a contarte un secreto, compa. China va ganando. Y cada día que pasa, China tiene noticias más chidas sobre su progreso. Y el occidente tiene noticias peores sobre su regreso, por decirlo así, o sobre su caída estrondosa. Okay. Sobre su decadencia, queda mejor, sobre su decadencia. Únete al equipo ganador. Únete al equipo ganador, porque aparte nosotros no somos individualistas, nosotros sí somos comunitaristas. Nosotros pensamos que mientras más gente mejor. Queremos construir un horizonte colaborativo con dignidad para todos. Te incluye a ti, aunque ahorita seas un desclasado sin conciencia de clase, cuca libertario maleducado o lamebotas de Israel o de Ucrania. No importa, si cambias de opinión, mañana te voy a decir, Chumbel Torres, sé mi amigo, güey, no hay pedo. Estabas equivocado. Yo también lo estuve en algún momento. Güey, nuestro compromiso con la verdad es cuando se nos expone información nueva que contradice nuestras posturas anteriores, tenemos que cambiar de opinión. ¿Y ustedes qué están esperando para cambiar de opinión? Capital Humano, los dejo por aquí. Hay más cosas que grabar. Me voy a aventar un par de podcasts de No por Intelectual. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Está en la plataforma de Podimo. Están quedando bien chidos. Como siempre, dejen por aquí sus comentarios. Me voy a aventar una semana porque voy a estar ejecutando un proyecto muy cool del cual estoy muy orgulloso. Y neta, Espero pronto poder decirles. Si ustedes supieran las cosas que hago, que no puedo publicar en redes sociales, estarían emocionados conmigo, se los prometo. Vienen probablemente dos entrevistas más con presidentes muy pronto. Ya tengo dos presidentes que estoy en negociaciones para entrevistarlos. Y este proyecto que estoy haciendo realmente es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y espero poderles contarle pronto. No tiene nada que ver con redes sociales, pero de verdad me da bastante orgullo. Como siempre, un placer estar por aquí, un placer compartir con ustedes. Y nada, buen día. Cuídense. Adiós, camaradas.